Bueno, habitualmente cuando hablamos de ronda de oficios, ahora venimos con cantantes líricos, empiezan a llegar mensajes de gente que hace actividad o gente que recomienda a otra. Hablábamos de los matriceros recién, metalúrgico, mecánico tornero también nos había escrito varias veces, me dedico a reparaciones para laboratorios e instituciones médicas, está bien. Otro oficio que nos escriben acá, cuando hagan la ronda, los talabarteros.
Correcto, trabajan el cuero.
Sí. Bueno, también propone Aleacán, en este caso propone a su madre. Soy armador de muebles. Esto es cuando tiene la cajita, eso lo hizo Darwin el otro día con el ventilador. Le trajeron un ventilador.
Es un electrodoméstico, pero está bien.
Bueno, lo mismo. A mí cuando viene esto de armadores de los muebles que vienen para a armar, me indigna.
Ajá, te indigna, te indigna. Serías un acérrimo enemigo de IKEA, por ejemplo.
De tu patria, que podemos nombrar a IKEA porque no llega a Suecia, porque los suecos consideran que el mercado uruguayo es una porquería y entonces no.
Bueno, despreciable, yo qué sé.
Sí, es eso.
De forma menos.
Consideran que es una porquería en el sentido de cantidad, no porque las personas de Uruguay sean una porquería.
Correcto, sí, despreciable entonces, estadísticamente.
IKEA, que está en el mundo entero, acá no llega, pero es casi que el epítome del mueble para armar a nivel internacional.
Claro,
¿no?
Está diseñado para que lo pueda armar cualquier ciudadano.
Un insulto.
Siempre me sobran piezas a mí. Bueno,
claro.
Preocupante.
¿Dónde mierda va este? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo compré algo, lo pagué. ¿Por qué una parte de lo que yo pagué viene para que yo use mi trabajo en casa, que además yo no tengo motricidad, entonces eso me genera...
Podés pagar a gente para que lo arme tranquilamente.
Es lo que hago, Ricardo.
Claro.
Obviamente.
Y bueno, ya está.
Pago gente que vive en mi casa.
No, es un contrato.
Es un oficio, pagar gente que vive en la casa de uno para hacer otra cosa. No, soy informático. Informático, oficio. Bueno, sí, ingeniería informática es una profesión.
Claro, y puede ser como de querer incluir a Italia en un capítulo solo de cocina con acento.
No, periodismo.
Ahí hay 78, por lo menos.
Periodismo es oficio, pero no traeríamos jamás nunca periodistas acá.
Como oficio no, sería
bastante
complejo.
Con los que se consideran aquí periodistas, aunque más no hagamos periodismo.
No toquen nada.
Volvió la promo porque sí a Óptica Florida. Compra tus anteojos completos y llévate otro gratis. Ver bases y condiciones en opticaflorida.com.uy.
Mario y Tania vienen a juntar dos contenidos que habitualmente tenemos en No Toquen Nada. Uno, ya hace tiempo, de oficios con un montón. Después, al final del programa, podemos repasar todos los que han venido porque nos están dando algunos repetidos para venir aquí a la ronda de oficios. Y otro contenido del programa es aquellas personas que desde la audiencia nos escriben. En este caso, los dos que nos escriben. Bueno, intercambiamos, preguntamos qué hacen. Terminamos...
Saltaron en un dos tipos de personas.
¿Sí? No, yo sé dónde saltaron. Te voy a recordar, a ver si lo recuerdo bien, porque yo soy el de peor memoria de acá. Saltaron con una jornada del patrimonio donde los estaban enloqueciendo.
Un payaso
con un parlante. Por la ventana, por un parlante. O sea que
con
no
una
tenía,
corneta.
Con una corneta. No tenía nada que ver en principio para
una
el
trompeta,
oficio. Pero
una trompeta.
Y ahí empecé a preguntar yo, que soy insoportable. Sí. Bueno, Mario y Tania, ¿cómo andan? Bienvenidos.
Bien.
Mario Vasigalupi y Tania Rossi nos acompañan en el día de hoy. Cantantes líricos, ahora vamos a hablar un poco, pero estaba bien mi recuerdo, ¿no? Estaba enloqueciendo con qué, con una trompeta era.
Bueno, era un parlante que tenía una trompeta que sonó toda la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde.
Ah, qué lindo.
Sí. Y yo trabajo por la noche, trabajo de 22 a 7. Claro.
Y yo la acompaño por la noche. Duermo cuando ella duerme. Tenemos más o menos el mismo ritmo de vida.
Claro, a la hora de dormir estaba el payaso.
Cuando te vas, te lavas los dientes, estás pronto para...
El payaso con la trompeta.
Y abajo del balcón. Es que era como si lo tuvieras adentro del cuarto.
Linda acústica en la ciudad vieja, además. ¿Eh?
Aparte, nuestra casa es una casa tipo alta, de edificio viejo, y era como tenerlo adentro.
Bueno, eso nos contaban, y es un poco la historia a veces lo que pasa con los oyentes de WhatsApp. No siempre estamos en el intercambio permanente, a veces estamos con contenidos, como ahora no estoy intercambiando con los oyentes, pero cuando logramos intercambiar, a veces nos enteramos más cosas de la vida, y nos enteramos esto, que eran cantantes líricos ambos. De a poquito nos fuimos enterando.
Sí, capaz que lo que conocemos más es lo que es un cantante o tenemos más identificado, pero un cantante lírico ya por lo menos nos obliga a hacer otro tipo de ejercicio. Así que lo primero que le pedimos a nuestros invitados es que nos expliquen qué es un cantante lírico.
¿Qué es empezar vos?
Yo puedo empezar.
Vamos.
Después, como también.
Voy a empezar yo.
Dale.
Un poco los géneros musicales en cuanto al canto se definen por de dónde vienen en la prosodia. Lo que conocemos como canciones devienen de la poesía, son poemas con música. Y la lírica son obras de teatro con música y adquieren la estructura de lo que es una obra de teatro. Entonces, el cantante lírico se diferencia principalmente del cantante popular porque la estructura prosódica que utilizan, la estructura literaria, son obras de teatro o novelas o dramaturgias hechas para eso, para esa misma producción.
Muy bien. ¿Estás de acuerdo, Anía? Sí.
Es un poco acotado.
Pero... Un poco acotado, bueno, amplíalo.
Y nos fuimos a la técnica.
Claro. Sí, básicamente eso. Puede ser novelas, puede ser libreto propio, puede ser poemas. Ya cuando nos vamos a la música más que es de salón, que es la música... no me sale ahora.
Que viene del Lieder alemán, que el Lieder es canción en alemán.
Ah. O sea, Lied, aria. ¿Y qué más me está faltando?
Y después tenés oratorio también.
La chanson française, son todas, significa canción. Uh-huh. Sí, tenemos en la ópera tenemos unos personajes que hacen una trama y cada personaje, por lo general, canta un aria, que es una canción, básicamente explicando algo. ¿Qué diferencia el cantante que canta pop o que canta jazz o que canta blues? La técnica. Porque teniendo un... ¿Cómo decirlo? La técnica lírica es como el fisiculturista en cuanto a lo fisiológico del instrumento en sí mismo. Una vez que tenés ese instrumento aceitado, acomodado y demás, después te puedes acomodar a los otros subgéneros. Se te hace mucho más fácil. Porque tu instrumento rinde lo máximo que puede rendir.
Pues cantan sin amplificación generalmente.
Exacto.
Cantamos con amplificación humana.
No, ahí va. Claro. Se amplifican ustedes solos.
La técnica te lleva a usar
justamente
todos los resonadores del cuerpo. Del cuerpo, de la cara, toda la cara. Desde la frente hasta la pera, los pómulos, la nuca, el pecho. Se usa todo el cuerpo para pasar. Y usamos instrumentación sin amplificación, pero depende del género, pero hasta 150 músicos contra un cantante.
No, y a veces se forman arriba del escenario, tenés números de 3-4 personas cantando contigo en simultáneo, después tenés coro, después coros internos, después tenés la fosa con la orquesta abajo, que depende del género musical, vas a tener, como decía Mario, entre, no sé, 80 músicos y 200 músicos, dependiendo.
Claro, y todo jugando en la acústica natural del escenario. Exacto. Sin un micrófono, sin un parlante.
Por eso decía que es como un atleta, un fisiculturista de la voz, porque tiene que pasar tu voz a través de toda esa cantidad de masa sonora, tiene que atravesar hasta el último asiento del teatro.
¿Y cuánto pesa la técnica en relación con el talento que uno puede imaginar que tiene que ver con el canto o con la voz? ¿Cuánto tiene la técnica?
Yo después de charlar
contigo, diferimos un poco.
Tuvimos una charla doméstica.
Quiero las dos posiciones.
Donde el divorcio era una opción, y por suerte no lo fue. Y en realidad yo te diría con 50-50.
Porque, cambiaste los porcentajes antes.
No,
por eso no,
porque tuve que evaluar además la parte escénica. Okay. Porque además tenés que ser actor, no solo sos cantante, sino que tenés que analizar cuando te toca un personaje dentro de una ópera, que es el género más escénico de lo que es la lírica. Tenés que analizar el autor, en la época en la que escribió la obra, el estilo de la obra, el contexto histórico por el cual escribe la obra, y después analizas el personaje en función del contexto histórico en el cual fue escrito, y de ahí pasas a lo emocional. Entonces, hay otra cosa, aparte del canto, que es la parte actoral, que en la ópera es definitivo. Los grandes cantantes, vamos a decir María Callas, era un monstruo escénico porque actuaba tremendamente bien. Entonces, más allá de la parte cantada, también tenés que tener una parte actuada, y tenés que tener un histrionismo que complemente la parte vocal. Entonces, bueno, la técnica sí es fundamental, porque no llegas a la segunda fila, se dice, cantás para la primera fila, si no. Pero también tiene que haber un gran aporte tuyo desde lo
actoral, está bien, se entiende.
Desde el talento mismo, claro. La actuación es técnica también, ojo, nosotros estudiamos con Javits en la Escuela del Sodre, y Javits nos enseñaba siempre que... Javits, director de la Comedia Nacional, y nos enseñaba la actuación desde la técnica mismo. Como moviendo un músculo, un gesto se acentuaba, como... Era muy técnico. También se estudia con técnica la actuación. Pero sí es importante tener eso también.
Bueno, talento y técnica, Tania, tu opinión. Bueno, porcentaje. A ver
mi
si
opinión es un poco diferente a la de Mario. Para mí es un 30-70, porque hay gente que tiene muchísimo talento y realmente no sabe cómo tratar su instrumento, y cuando no tiene la técnica correcta, va a seguir estancado toda la vida y talento hay una cantidad. Ahora, hay gente que, vamos a llamarlo tal, y es un atrevimiento, ¿no? Lo que estoy diciendo, no de marcar 70-30, pero...
Había que poner porcentaje.
Claro, poniendo un porcentaje. Una persona que tiene un, no sé, un porcentaje de talento 30%, se puede esforzar y romperse el alma estudiando y cultivando su instrumento, que puede realmente hacer cosas maravillosas. Se ha visto, no sé quién para dar nombres, pero a la historia de la lírica, desde hace cientos de años hasta ahora incluso, hay gente que uno ve los videos de los inicios, o incluso ellos cuentan que en sus conservatorios y demás le decían, no vas a poder cantar nada, porque no tenés voz para cantar. Y hoy en día los vemos cantando en los mejores escenarios del mundo, roles principales. Yo soy muy técnica, lo que pasa, él realmente, hay gente que viene más prefabricada, por suerte, pero por suerte es algo súper positivo, porque yo, por ejemplo, tuve que buscar y llorar y patalear y encontrar profesores que me han guiado.
¿Dónde has estudiado? Contanos un poco. Bueno, es mucho sintético.
Bueno, en la Escuela del Sodre, en el Conservatorio Nacional de Canelones, en la Universidad de la República, ahora últimamente. En el exterior, he estudiado en Bogotá. He estudiado en Estados Unidos por 2 años aproximadamente, con una profesora también excelente. Ella nos becó para estar allá. Ella enseña en la Juilliard School of Music. Y bueno, aprendimos muchísimo.
Bueno, has estudiado unos cuantos años.
Sí, o sea, el cantante tiene que estudiar todos los días de su vida, porque somos un instrumento que está vivo.
¿Y cómo te fue cambiando esto que decís del aprendizaje y la técnica? ¿Qué recordás de todo esto que decís y este camino que hiciste? ¿En qué momento fuiste cambiando y aprendiendo y te diste cuenta que dominabas tu voz o dominabas la potencia del canto?
Mira, en mi caso, que es muy personal, yo siempre tuve muchos inconvenientes para encontrar la identidad de mi voz, que no es cosa menor. Pero cuando vos estás vocalizando, cantando, lo que sea, decís, yo tengo que sonar, en este pasaje tengo que sonar así, entonces ya sé. Pero cuando no entendés bien tu instrumento, ahí ya hay problemas. Porque tenés una pieza que cantar que dura 5 o 7 minutos y te hace, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba. Es una demencia. Cuando vos conoces bien tu instrumento, sabés que acá suena de una manera, acá suena de otra, acá suena de otra. Yo no entendía mi instrumento. A veces o cantaba bien arriba o cantaba bien abajo, ¿no? O agudo, grave. Y me llevó muchos años y muchas personas muy sabias que me explicaran, y de aceptación, porque después llega esa parte. La aceptación de que tenés este instrumento y capaz que te lleva el triple trabajo de manejarlo, pero es este.
Y en esto que decís, Tania, de entender el instrumento, ¿a qué te referís? ¿A la respiración? ¿A la posición del cuerpo? ¿A la forma en la que
es integral, ejecutas? En mi caso, particularmente, era mi color de mi voz. Por mi color de mi voz, muchas veces me han clasificado como mezzo-soprano. Por la extensión de mi voz, me han calificado como soprano. Entonces, siempre estaba como... Hasta que, bueno, me encontré con unos cuantos profesores, por suerte, que me han clasificado correctamente, que es una soprano dramática. Básicamente es una soprano que tiene la extensión de soprano con un colorcito tirando a mezzo-soprano, oscurito, ¿no? Son todos los roles que se termina matando, se mueren, se les murieron todas las familiares.
Está muy bien la explicación, nunca se me hubiera ocurrido. Ese color de voz mezzo-soprano, claro, dentro de soprano te tira a esos personajes.
Claro, los escriben justamente para eso, para poder reflejar el dolor o la angustia, o viste, una cosa así.
Mira,
la voz en la lírica es un instrumento.
¿Qué personaje te dan? Perdona.
Y el autor compone un determinado personaje para un determinado instrumento.
Sí, como si le estuviera escribiendo al violín, al piano.
Exactamente. Claro. Entonces, yo soy un espinto dramático, entonces mi fuerte es mi registro grave, con agudos espontáneos y fuertes, que es lo que busca el autor cuando pone un tenor espinto dramático en una obra.
¿Un tenor qué?
Espinto dramático. Okay. Es una clasificación, pero
se te escapan los agudos. Agudos no, espontáneos. No, es eso.
Explosivos, espontáneos.
Un estornudo.
Es como que hay un lugar de la voz llamado tesitura, que es tu lugar cómodo, tu centro de tu voz. Esa es tu tesitura. mi tesitura es un poco más grave que la de un tenor un poco más liviano. Entonces, él, por ejemplo, puede cantar muy liviano, mucho tiempo en las notas agudas, y yo nunca voy a cantar eso. Yo voy a cantar en mi centro, y en determinados momentos voy a hacer esas notas cuando la inflexión dramática me requiera a mí hacer esa nota. Y el autor lo compone específicamente para eso.
Exacto. Ahora, ustedes usaban la figura, Tania usaba la figura específicamente del fisicoculturista, ¿no? Y de cómo se trabaja. Más allá de la técnica y de quizás, bueno, la complexión, no sé si hay un peso en la complexión física de la persona para poder hacerlo, pero además, el fisicoculturista, por ejemplo, trabaja en lo que sea, en su alimentación, en lo que consume. ¿Ustedes también tienen que trabajar en todo ese tipo de cosas, cuidarse? ¿De ese tipo de cosas?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es la vida?
Hace 100 años atrás, 150 si querés ponerle, se creía que te miraban y te decían, ah, tenés la cara larga o tenés la cara ancha. Ah, seguro sos esto y aquello. Bien. Barítono, soprano. Hoy en día, después de millones de estudios de fisiología y anatomía, uno sabe que eso puede llegar a condicionar, pero no a determinar.
Ok.
Sí.
Sí, 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 después la rutina, esto que les preguntaba, la rutina es como ahí, no sé, de la alimentación, del ejercicio, de
tomarse una cerveza fría, por ejemplo.
Sí, podés, pero la idea es que si vos sabes que tenés un compromiso, o lo que sea, estar lo más alejado posible.
Okay.
O sea, hay un dicho, hay un meme que se recorre entre músicos, que es tipo, sí, no puedo, estoy ensayando, tipo...
No puedo, tengo ensayo.
No puedo, tengo ensayo. Claro. Es así.
Estado de WhatsApp, no puedo, tengo ensayo.
Es así, o sea... ¿Sabes que tienes que cantar? En el realidad, instrumento necesita por lo menos 48 horas.
El foco de ejercicios son dos. Es el apoyo resonancial, o sea, hacer vocalizos diarios para que la musculatura siga trabajando, porque los músculos tienen memoria. La técnica es una reprogramación del cuerpo. ¿Sí? Cuando vos sos un bebé, nacés con una técnica excelente, un bebé grita y nunca se pone neifónico, nunca se cansa, porque usa correctamente todo el instrumento para gritar.
Es un maratonista del grito.
Ese instrumento, sí, exacto, se deconstruye con el pasar de los años.
La postura.
Y la técnica vocal lo que hace es concientizar un montón de mecanismos corporales que son inconscientes para volver a trabajar sobre ellos, modificarlos y que nuevamente se vuelvan inconscientes, pero trabajando de la forma correcta.
Estaba pensando en los niños, qué suerte que se deconstruye.
Sí.
Y no dura más de un año.
Físico.
Que gritan todo el tiempo.
Ellos vienen perfectos.
Y entonces en casa se trabaja, nosotros trabajamos a la par, abdominales, por ejemplo, específicos para el canto, hacemos unos 1000 por día.
Ajá. Ok.
Que son abdominales específicos para el canto, sí. ¿Cómo son?
Se hacen en coordinación con la parte respiratoria. Ajá. Y con la parte
del diafragma. Sí.
El diafragma,
entre ellos el diafragma.
Ah, entre ellos el diafragma.
Entonces, sí. En realidad, toda la cincha abdominal, uh-huh, vendría a ser todo como si tuvieras una llanta de auto alrededor del ombligo. Toda esa parte vendría a ser tu respiración, tu sostén. Y un poquito más abajo es como la base de los cimientos de una casa. ¿Ah? Vos no los tenés activos ahí, pero están ahí sosteniéndote. Lo demás es flexible, lo mismo que las costillas móviles.
Impresionante la visualización que tienen del tema, porque supongo que muchas cantantes también tienen mucho uso del cuerpo, utilizan, pero a veces
no sí, está trabajado
mucha, a veces
no
sí consciente. Con mucha preparación técnica, otra imagino que no tanto. Ustedes no hay otra, tienen una no completa hay. Visualización es que, de todo el organismo, el cuerpo, de cómo está
si
funcionando.
Si no estudias anatomía y fisiología, vas al muere, porque fíjate que si vos se te desafina una guitarra, agarrás la cuerda, lo que sea, la afinás, pum, listo.
Ahora nos cuentan dónde han cantado, trabajado, por lo menos sintéticamente, hace muchos años. ¿Cuántos años tienen de oficio?
Bueno, sí, yo empecé con 19 a estudiar y tengo 43.
¿Muchos? ¿Tania?
Y etcétera.
Bueno, ahora van a cantar, ¿no? Van a contar. Yo quiero que cuenten también su personaje preferido, por más que quizás no conozcamos las obras y las vayamos a buscar. Estamos con Tania, estamos con Mario, estamos con Ronda de Oficios, cantantes líricos, pero además con invitados que son oyentes del programa, que nos habían escrito por WhatsApp, así que estamos disfrutando de esta charla.
No toquen nada.
Seguimos disfrutando, desangrándonos en la tanda a propósito de los cantantes líricos, con Tania, con Mario, que ahora van a cantar. Han llegado algunos mensajes, algunos de ex compañeras, compañeros, en este caso compañera Estela. Saludos a Tania, a Mario, y felicitaciones, ex compañeros del coro de la Facultad de Artes, cuando éramos todavía Escuela Universitaria de Música. O sea, dentro de todos los lugares que nombró Tania, no sé si había nombrado ese lugar, de todos los lugares que han estudiado, que han pasado. Bueno, muy bien, también del Conservatorio de Canelones, que hablaban recién aquí. van a cantar, han probado, han calentado las gargantas, han dormido poco, también por lo menos Mario, por culpa de del animal de la casa, ¿no? El perro cantaba más o menos, bueno, pero acá están para cantar, para mostrarnos un rato de su arte, después seguimos conversando, nos cuentan después qué cantaron Mario y Tania, adelante cuando ustedes quieran.
Adicio cara, noi lasceremo la vita unieti trascorreremo ne corsi affanni con pene saprai la tua salute rifiorirà. Sospiro e luce, tu mi sarai tutto il futuro.
Tania cantando aquí en vivo, en una parte que hicimos, ¿no? Porque la idea era una charla, que vinieran, que pudieran conversar con nosotros, pero además les pedimos que cantaran un ratito. ¿Qué es, Tania, lo que escuchamos recién?
Bueno, ahora, este es un dueto de la ópera Traviata, que es uno de los más conocidos popularmente. Y bueno, nada, si bien es como para un tipo de tenor y soprano un poquito más lírico, dado que es la hora de la mañana que es, era algo así como más lineal, sin tanto alto y bajo como tiene nuestro propio repertorio. Y bueno, nada, es de Giuseppe Verdi, la ópera de La Traviata, como mencioné. Estos son los dos personajes principales que se reencuentran después de muchos años. Ella se está muriendo, obviamente, por supuesto, ¿por qué no?
Dramática.
Se está muriendo y casi antes de morirse, 2 segundos más o menos, llega él de vuelta.
Llega Alfredo y, bueno, intenta consolarla. El paricho cara es eso. Es una forma de consolarlo. Donde, aparte, Alfredo tiene muchas emociones que tiene que reprimir. porque no puede, digamos, es la persona fuerte porque es la que la va a contener a ella. Entonces tenés lo que podés extrovertir y lo que tenés que aguantar de extrovertir dentro del canto. Entonces es un canto que termina siendo mucho más íntimo que, digamos, que visceral, como otro tipo de cosas románticas.
Muy bien.
En este caso son más...
Hablamos en la primera parte de la nota y ahora los escuchamos. Somos un auditorio de los menos sofisticados, quizás, pero han tenido auditorios que sí son más sofisticados y donde tienen que pasar audiciones, evaluaciones y tienen que prepararse. Sí. ¿Cómo impacta eso en la voz? ¿Cómo impacta eso en la exposición de ustedes a esos oídos que los tienen que seleccionar en una audición?
Bueno, primero que nada, los nervios van a estar del día uno hasta el día infinito, ¿no? O sea, hasta que uno deje este plano, van a estar siempre. Así tengas todo el profesionalismo del mundo o no, lo cual no quiere decir que lo tengamos todavía, pero van a estar siempre.
Esos fantásticos.
A veces uno, tiene la posibilidad de transformarlo en adrenalina. Ya eso, para mí al menos particularmente... Pega más cuando tenés ya vestuario, pelucas, maquillaje. Ya es como que te dejas de ser vos. Entonces ahí como que un poco te disasociás, ¿no? De lo que, ok, yo no tengo miedo porque soy este personaje, soy esta persona. Y creo que eso está buenísimo. Te permite vivir escenarios que nunca en tu vida jamás hubieras pensado ser.
Sí, y... incluso desde lo personal vamos a decir que es mucho más fácil para nosotros cantar en un auditorio lleno de gente que en un lugar así con tres personas.
Totalmente.
Es un ambiente totalmente... Es como mi casa.
Claro,
es
el ambiente natural, ahí, donde estás acostumbrado.
Es donde... Sí, te relaja. A mí me relaja en general.
Claro, pero vos podés. O sea, a él le piden... Ay, che, estamos 3, 4, 5. Cántate algo. Sí, sí. Canta, yo tipo, no puedo. No, gente me da vergüenza, ¿no?
En cuanto a audiciones, nosotros acá en Uruguay, creo que tuve solo 2 audiciones, audicioné hace muchos años para un personaje en el Solís, y me fue bien en la audición, pero el personaje se lo dieron a la persona que ya tenía el vestuario hecho, que luego fue un compañero del Sodre, del coro del Sodre, y después audicioné para el Sodre nada más acá en Uruguay. Después en Estados Unidos fue donde vivimos la experiencia más complicada, más fuerte y más enriquecedora en cuanto a lo que se vive en audición, ¿no?
Complicado, ¿no?
Sí. O sea, complicado, ¿no? Así dice Mario.
No, porque, claro.
Pero cuento, si querés.
Bueno, perdón.
¿Cómo era?
Una vez fuimos a una audición, una persona que nos recomendó nuestra profesora de Juilliard, que quedaba en Filadelfia, nunca habíamos viajado a Filadelfia. Tuvimos 3 horas de viaje en trenes. Llegamos a la audición y, bueno, fuimos bien vestidos porque no sabíamos... porque no era una audición para un personaje, sino que era una audición más genérica. Querían escucharnos, entonces fuimos con nuestras mejores prendas y nuestras mejores obras a audicionar. Y nos fue bien, que nos dieron justo 2 roles de una ópera brasilera de Gómez, Lo Schiavo, una muy linda ópera. Y el director de la producción, cuando terminó la audición, nos dice: ¿se quieren quedar a ver el Requiem de Verdi? Lo vamos a cantar en 1/2 hora. Fantástico. A los 10 minutos me dice: ¿te sabes el tenor? ¿Cómo si me sé el tenor? Porque no viene el tenor. El Requiem de Verdi es como una ópera. Es una obra
sumamente difícil. De la música sacra es como, wow.
Y si bien yo la tenía estudiada, nunca la había cantado y no iba a mentir en una edición. Dije: mirá, nunca la canté, lo he estudiado. Si tenés una partitura, lo miro. Y canté el Requiem de Verdi. El día de la audición.
Es una demencia. Por las dudas, es una demencia.
Una demencia, un careta.
Sí.
Tenés que estar preparado, tenés que ir y tenés que decir que sí.
¿Y cómo te salió?
Me salió más o menos.
Bueno, salió muy bien.
Después audicionamos para otras compañías y eso, fueron buenas experiencias. Pero ya cuando audicionás para un rol, vas con una parte específica. Voy a hacer esta parte del rol. Este dúo, estas líneas te piden que vayas con eso preparado, entonces es más accesible ya saber cómo vas.
Bien, Mario había estado con nosotros, yo no lo recordaba obviamente, pero era en el 2012 en un programa especial que hicimos en el Sodre, apareció pasado Julio Boca, Mariano Richetto, pero el coro del Sodre también, y ahí estaba Mario en el coro. ustedes me dicen si alguna pregunta es de ignorante total, me dicen ignorante, no hay problema, pero obviamente hay cantantes de todo tipo, no hay cantantes, ¿hay algún cantante más lírico? ¿Hay muchos cantantes líricos? ¿Cómo es?
Hay solamente cantantes líricos.
Perfecto. ¿Viste que era ignorante?
No, pero hay que hacer una salvedad. Se exigen que tenga técnica lírica, pero hay cantantes que hacen otro género.
Exacto,
también.
Claro.
Ah, perfecto. Por eso, o sea, yo he visto cantantes de pop, de rock, de todo, que se meten carnaval, en un coro. De carnaval se meten en un coro, pero claro, en la parte
donde están en el coro son líricos.
En el coro, bien, ahí me desasné. Tener técnica académica, por decirlo
de alguna forma. El coro del Sodre hace ópera, gran ópera, zarzuela y oratorio.
Todo
ese repertorio es música con técnica lírica.
Aunque venga un cantante que además hace otro género. Exacto. Pero ahí tiene que ser lírico.
Claro, sí, sí.
Bueno, de hecho ustedes se conocieron en carnaval, ¿no?
Exactamente.
Sí, tuvimos un accidente y nos conocimos en carnaval.
¿Carnaval? ¿En saliendo en carnaval? No, que bueno, estamos.
Era mi último año con los Chovis. Fue el último año que salí con los Chovis y que hice carnaval.
Humoristas, categoría humoristas.
Sí.
Categoría. ¿Vos, Tania? ¿Qué estabas haciendo?
Y yo andaba por ahí, en el barrio, y un día dije, los Chovis ensayan ahí a 3 cuadras de mi casa. A preguntar, a ver qué onda.
Bueno, una historia de febrero, estamos contando
una historia.
Nos pusimos de novios la noche que fuimos a dar la prueba de admisión con los Chovis al Teatro de Verano.
No, pero ya nos habíamos hecho amigos,
Nuestro aniversario es el 25 de noviembre, porque tuvimos nuestra audición el 24, pasamos la
prueba. ¿Cómo fue los Chovis ese año?
Fue el año de la milanesa de 10 pesos, yo me fui después de eso, no llegué a salir.
Llegaste a salir, perfecto.
No, porque...
Bueno, estuviste en la prueba de admisión, pero no...
Los Chovis es un grupo fantástico, y uno los ve y ve una dinámica escénica y dice, esto atrás debe ser un relajo.
Pero quedó la historia de amor de febrero, sí, claro, de carnaval.
Hace 20 años estamos
hablando. Mario y Tania, 19, 20, no importa, ahí lo arreglan después. Bueno, juntos, de pareja, y un placer que hayan estado aquí para explicarnos un poco el oficio de cantantes líricos, para contarnos un poco también de lo que hace la audiencia a veces. Gracias por la audiencia.
Por favor.
También por
favor.
Por estar presentes ahí en el WhatsApp. Disculpas cuando preguntamos, molestamos.
No, para nada.
En la audiencia, Mario, Tania.
Yo siempre mando algo. Cuando estoy en vivo, mando algo. Ayer mencionaba una revista y dije, che, trabajo para Tabú, le digo a Emiliano.
Tania y Mario, un placer conocerlo.
Un placer.
Mil gracias, gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarnos.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.